Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
Y te manda a decir el Dalai Lama: no permitas que el comportamiento de otras personas destruya tu paz interior.
Ay, sí. Te recuerdo que conectamos a través de Estación 97.7 FM y también nuestra web, caminoalsol.do. Entra a nuestra web y si te gusta lo que encuentras ahí. Todas las conversaciones, las entrevistas, esos encuentros mágicos que tenemos con nuestros invitados y colaboradores, todo eso queda ahí en caminoalsol.do. Y también hay artículos que escriben nuestros colaboradores. Entra, caminoalsol.do. Momento entonces para darle los buenos días y la bienvenida a nuestra profe de música, Melissa Moya, para hablar de la música sacra en el día de hoy. Melissa, buenos días, ¿cómo estás? No te escuchamos. Vamos a ver si la logramos escuchar ahora. Melissa, buen día. Parece que se nos desconectó, pero ella viene ahora.
Ella viene por ahí.
Sí, ella viene ahí, eso es parte.
Música sacra en el clasicismo. La verdad es que con Melissa nosotros nos estamos dando un banquete de temas y aprendiendo muchísimo. Música sacra, música religiosa, básicamente lo que significa la música sacra.
Sí, y recordar que con Melissa, que siempre trabajamos el tema de apreciación musical, hemos hecho una especie de recorrido por las diferentes tipos de músicas, las diferentes épocas, y eso nos permite, bueno, pues por supuesto, cuando escuchemos algo, bueno, con un nivel diferente de apreciación y de conocimiento,
y de conciencia,
disfrutarla totalmente diferente. Hoy, mira, cuando logremos establecer el contacto con ella, sobre eso estaremos hablando, sobre la música sacra hoy.
Claro, y en la tradición de la música occidental, la música sacra, que va a ser nuestro tema del día de hoy, también llamada música sagrada, y en ocasiones, según la función y el contexto, también se le llama música litúrgica. Y es toda aquella música que se ha concebido para ser cantada, para tocarse o para interpretarse específicamente en contextos litúrgicos o religiosos. Y ya lo voy a hablar como así, como de las finalidades y conoceremos un poquito de qué trata, pero sí.
Pero mientras logramos la conexión con Melissa Moya, saben que este fin de semana es el fin de semana de los Oscar 2022.
Ay, sí, eso me gusta.
Sí, entonces ahí tenemos cuáles serían las películas favoritas para ganar la estatuilla dorada y cuáles pueden dar las sorpresas. Así es que este domingo se celebra la edición número 94 de los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood.
Uh-huh. Uf, tú sabes, este es largo. Antes yo me sentaba desde que comenzaba la ceremonia hasta que terminaba. Antes sí. Yo era fiel a esos premios, me encantaba verlo. Voy a ver si este domingo retomo ese gusto, porque llegó un momento como que
ya, ¿verdad?
Como que, ay. Pero este año hay películas y actrices que me gustan mucho, y entonces me voy a sentar a ver la ceremonia. Wow, número 94.
Increíble. Así es. Upa. Melissa, ya estás con nosotros. Ya, buenos días.
Aquí. Sí. Epa. Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, super. Melissa. ¿Y tú?
Bien, gracias a Dios. Hoy es viernes.
A ella le gustan los viernes, porque sí. Los viernes sí. Ella viene camino al sol. Eso es lo que pasa.
Sí, música sacra. Música sacra hoy, Melissa.
Bueno, hoy nosotros vamos a hablar sobre música sacra en el clasicismo. Los segmentos pasados hemos estado hablando sobre la música en el clasicismo y los géneros que se desarrollaron en este periodo. Entonces, recordemos que ya para siglo XVIII, la música sacra no era el centro de la cultura musical. La iglesia había perdido su influencia para entonces, es el contexto del movimiento de la Ilustración y el concepto de música sacra en el contexto de historia de la música occidental se refiere a la música creada exclusivamente para fines religiosos, en particular la música del cristianismo, mayormente católica. Entonces, en periodos pasados, nosotros teníamos que era la más prominente, pero ya ahora, ya en este periodo, pues se desarrolla más otro tipo de música profana. La música sacra en el clasicismo atrajo menor atención de los intérpretes que la ópera o la música instrumental, pero igual se siguió desarrollando. Yo, si voy a, para contextualizar un poco, interpretar una pieza, un fragmento de una pieza de Mozart, que es un compositor del clasicismo, y la pieza es Laudate Dominum, de las vísperas solemnes, que se compuso para una fiesta de santo, una festividad de santo confesor, y bueno, incluye partes de Salmos del Antiguo Testamento, el Magnificat y el Evangelio de San Lucas.
Sí, Melissa, estamos por aquí esperando ahí tu interpretación de música sacra.
Okay. Entonces, escuchemos. Esto fue Mozart, Laudate Dominum. Aquí nosotros podemos ver cómo el clasicismo, o sea, recordar cómo eran estas las piezas que se generaban en este tiempo. Uh-huh. Se desarrollaban mucho los oratorios también italianos, que se volvieron muy similares a las óperas, por ejemplo. Y el oratorio es un género musical dramático que no tiene una puesta en escena o vestuario o elementos que sí tiene la ópera. Y está compuesto generalmente para voces solistas, coro, orquesta sinfónica, y su tema es frecuentemente religioso. El compositor más destacado en este género fue Händel, que él, viene de un periodo del barroco tardío y muere ya entrando en el clasicismo. Hay uno de los oratorios de él que es el más famoso. Y simultáneamente hay otros compositores que sí aceptan un compromiso entre elementos conservadores y modernos y pues también son influidos por las formas instrumentales sinfónicas del periodo clásico. Nosotros vemos, por ejemplo, que en la música que acabamos de escuchar, nosotros teníamos como un acompañamiento de orquesta, se da mucho arias de acá, pues recitativos acompañados. Ya en el oratorio, les voy a poner un ejemplo de Aleluya, que es del oratorio del Mesías de Händel, uno de los más famosos.
Aleluya, 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 aleluya.
Este es un ejemplo. Entonces, hermoso. ¿Qué pasa?
Ese yo me lo sé.
Aquí estaba Sobeida cantándolo.
Dirigiendo la orquesta aquí a Música Sacra. Recordar, Melisa, que la finalidad precisamente de la música sacra es ofrecérsela a Dios. Por eso surge y por eso hay esos términos así de aleluya y demás.
Uh-huh. Bueno, y en esta época, por ahí está bordeando la Semana Santa, era la única época en el año
que se escuchaba.
Que se escuchaba.
Verdad, no se escuchaba.
De hecho, los Viernes Santo, recuerdo que la mayoría de las emisoras que quedaban en el aire en esa época, estoy hablando de hace 2 o 3 años,
sí,
ya
dos
no.
2 o 3 añitos.
Pero la música que se ponía era música clásica. De hecho, el único momento en el que en la Radio Nacional se colocaba música clásica y o música sacra era solamente el Viernes Santo.
Sí, ciertamente.
Y ponían a Desiderata.
Y había un silencio.
Sí, pero eso pasaba solamente los Viernes Santos.
Solo los Viernes Santos. Oh, sí. Me gustó esa.
Continúe,
Melisa.
Profe, continúe. Sí, perdone el recreo.
No, claro. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que hay otra corriente que se desarrolla. Ya para esta época, las áreas luteranas se desarrollaron más y la música cambió drásticamente. Corriente que, bueno, que se basa más en que las creencias, o sea, las creencias están más basadas en la Biblia, se buscaba una práctica de sinceridad moral y austeridad material muy drástica en el cristiano, ¿no? Entonces, todo esto afecta a la música y las composiciones elaboradas y basadas en corales ya se consideraban desfasadas. Entonces, la música que se hace en esta corriente se aleja un poco de los estilos europeos que habían, como los que acabamos de escuchar. Entonces, hay un oratorio, por ejemplo, el más conocido de la pasión, Der Tod Jesu, que significa la muerte de Jesús, de Karl Heinrich Graun, popular en Alemania. Voy a poner un fragmentico. Esto es en Alemania. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nos vamos, por ejemplo, en Inglaterra, la gran influencia de Händel y el hecho de que se interesaba, había un interés por la música más antigua, tuvieron una vida musical sacra más parecida al barroco, como las piezas que nosotros escuchamos ahora. Pero en este, ahora, ¿qué pasa en estas nuevas corrientes que están saliendo a partir de toda esta renovación luterana? Que los compositores se concentran en géneros más tradicionales de la música anglicana y el anthem, que es como son himnos para oraciones privadas en la iglesia. Entonces, vamos a escuchar un ejemplo de William Boyce, Coronation Anthem. Y si nos vamos, por ejemplo, a Maurice Greene, que también uno de los conocidos por su música orquestal y órgano, que compuso anthems de excelente calidad, vamos a escuchar algo como esto. Entonces, ya bueno, en este contexto, por último, voy a cerrar con, para que vean este cambio drástico, con un Fuguing Tunes, que es como melodía fugaz, y es una variedad de música coral, vernácula, vernácula es que está en la lengua propia de la nación, ¿no? Angloamericana. Y esta, pues, floreció por primera vez a mediados de este siglo, y las tonadas comenzaban normalmente con una sección silábica, homofónica, o sea que las voces decían lo mismo al mismo tiempo, y luego había un pasaje libre de imitación. Vamos a escuchar esta parte que es bien interesante. Ustedes se van a dar cuenta de cuándo es homofónico y cuándo entonces cambia a esa imitación libre. Él es aparecido.
Óyeme, interesante este recorrido y también ver la evolución a través del tiempo de esta música.
A mí me
música.
Encanta la música sacra, me gusta, tiene como mucha fuerza y mucha espiritualidad, es esa que te abren y te elevan.
Y se siente así como un momentum de grandeza.
Exactamente.
Pensada para eso.
Sí. Y tú sabes que ese es un tipo de música que a mí yo me la disfruto con audífonos.
Sí.
Para poderla en un volumen... generoso.
Que no dañe tus tímpanos.
No, que no, nunca.
Nunca poner pero sí, en riesgo.
Porque es que es una música que logras, cuando tú conectas con eso, una especie de inmersión. Es como que tú te metes.
Ah, esa música te puede poner en la zona, si te lo permites.
Bueno, hay una sugerencia de parte de especialistas. Ajá. Lo beneficioso que es hacer ejercicios escuchando ese tipo de música.
Sí.
Porque te conecta y te invita a centrarte, a concentrarte. ¿Mm? Así es que, Melissa Moya, muchísimas gracias por regalarnos hoy la música sacra. Ese recorrido que nos hiciste. Muchísimas gracias y te extrañamos por aquí. La próxima vez te queremos en cabina.
En presencia.
Que no se repita, que no se repita esta sinvergüenza de tú estar por allá. No. Es aquí.
No, porque, como siempre, calidad en tu segmento. Muchísimas
gracias. Cuando cantas en vivo, eso es aquí que tienes que hacerlo.
Es que tú tienes que guardarle un mangú.
Melissa, que tengas
lo repetimos allá.
Un excelente día. Cuídate mucho.
Un abrazo, Melissa.